un análisis a fondo de la actualidad noticiosa con Amado Gil e invitados especiales. Las noticias como son.
Saludos amigos, bienvenidos a las noticias de como son. Les habla Amado Gil y hoy en el programa vamos a hablar sobre economía cubana. Vamos a tocar el tema, distintos temas, lo hemos puesto todos juntos para tratarlo, porque hay muchas cosas de qué hablar. Y hay, por ejemplo, la CEPAL, que es esta importante comisión para América y Latina, América Latina y el Caribe, del estudio de la economía, está diciendo que el gobierno cubano es imposible que esté creciendo en la manera en que lo dicen. El gobierno cubano, por su lado, ha dado cifras por primera vez de las cuestiones financieras. Esto nunca lo acostumbra hacer, o muy pocas veces ha dado cifras. Pero por otro lado hay una intención, sigue la intención del control de precios dentro de Cuba a los propietarios privados, a la empresa privada o a estos cuentapropistas, como le llaman dentro de Cuba. Es decir, hay toda una serie de factores que yo creo que hay que ponerlos todos encima de la mesa y analizarlo con dos personas que entiendan el tema y que conozcan del tema. Por eso ya tenemos en línea telefónica desde España a Elías Amor, a quien conocen muy bien ustedes dentro de Cuba, economista, alguien que si de economía cubana conoces, Elías Amor. Elías, saludos, bienvenido al programa.
Muchas gracias. Un saludo también para toda la audiencia y desde luego vamos a intentar clarificar los puntos.
Sí, son bastantes. No creo que nos dé tiempo en todo el programa a hablar, porque yo creo que los temas económicos son difíciles de entender y cuando el gobierno cubano los presenta de una manera, por un lado y después por el otro, y aquí esconde una cifra y aquí dice la otra, todo se complica mucho más, incluso para los que entienden del asunto. También desde La Habana tenemos a Ángel Rodríguez Pita. Ángel Rodríguez Pita, un joven que dirige el Centro de Estudios para el Desarrollo Local. Si hay alguien que conoce muy bien el manejo del cuentapropismo de la empresa privada dentro de Cuba, es Ángel. Por eso lo tenemos aquí, porque ese ángulo de esta noticia también nos interesa, porque es la afectación directa, los cuentapropistas dentro de Cuba. Ángel, saludos, bienvenido al programa.
Muy buenas tardes, muchas gracias y un saludo también a la audiencia.
Vamos a comenzar. El gobierno cubano, Elías Amor, ha dado datos específicos. Yo repito, esto lo dice el gobierno cubano. En exportaciones, en el 2018, el mayor renglón de exportación del 2018, creo que no tiene dudas, fue la salud, con una ganancia o por lo menos con un movimiento de 6.400 millones de dólares. Lo siguió el servicio de deportes, los servicios en deportes, en soportes, con 1.300 millones. Esto de acuerdo, repito, al gobierno cubano. Los hoteles, servicios de suministros de comidas y bebidas generaron 970 millones, seguidos por telecomunicaciones con 722 millones y los servicios de transporte, que incluyen, por supuesto, todas las tarifas de aterrizaje, de puertos, todo, alrededor de unos 600 millones de dólares. Esta es las ganancias. Sin embargo, y voy a poner esta cifra, yo creo que es importante. Las exportaciones cubanas alcanzaron en el 2013, se utilizan las últimas cifras que se tenían, que eran del 2013, y ahora se analizan con las del 2018. Bueno, en el 2013 las exportaciones cubanas fueron de 18.600 millones. El año pasado, 14.500, de 18.600 a 14.500. Las importaciones cayeron, importaciones de 15.600 millones a 12.600 millones. Con estas cifras, Elías Amor, ¿qué análisis se puede hacer de la situación de Cuba?
Bueno, son cifras que evidentemente ponen de manifiesto tres cosas. En primer lugar, la importancia que tiene el sector de la salud. En este caso, los servicios médicos se facturan como un servicio más para que la economía obtenga ingresos. Hay que recordar que el 19%, casi la quinta parte del Producto Interior Bruto de la economía cubana, corresponde a la salud y la sanidad. Luego, por tanto, es un sector con una dimensión muy enorme, muy grande, y tienen capacidad pues para luego después venderlo al exterior en forma de servicios médicos. Nada de esto puede resultarnos absolutamente extraño, salvo que se dediquen de esta forma a hacerlo, ¿verdad? Porque ha sido denunciado en organismos internacionales como un claro manejo de los derechos humanos de estos médicos, que son enviados poco más o menos que como brigadas de combatientes al exterior. Por tanto, no hay nada nuevo de esto. En cuanto a las estimaciones realizadas por la CEPAL, la economía cubana está en este momento en una fase muy débil de crecimiento económico, probablemente esté en recesión en algunos meses, en algunos trimestres del año 19, y la estabilidad que se apunta, que es un 0,5% de crecimiento del PIB, lo que viene a confirmar es que las medidas que está adoptando el gobierno no están dando los resultados y, al contrario, lo que están es perjudicando la dinámica de la economía y, en concreto, a un sector muy importante como son los trabajadores por cuenta propia y los pequeños emprendedores, que parece que eran los que iban a salvar la situación, ¿no? Todo esto es un poco lo que indican esas cifras.
Claro. Hablaste de la CEPAL y con esta pregunta le paso ya a Ángela Lavana. Porque la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, que es la CEPAL, que por cierto, hubo un tiempo en que no estaba analizando la economía cubana y no la estaba por la falta de transparencia y por diferencias en cuanto a cómo la economía cubana o el gobierno cubano hablaba del crecimiento y cómo se analiza el crecimiento en cualquier país normal del mundo. Bueno, pues la CEPAL duda que el gobierno cubano pueda crecer 1.2% o 2.2%. ¿Por qué estas dos cifras? Porque el ministro Alejandro Gil, el ministro de Economía de Cuba, dijo que en el 2017 iban a crecer 1.2%. Sin embargo, Miguel Díaz-Canel después salió y rectificó y dijo que no, que era el crecimiento de un 2.2%, o sea, lo subió un punto. Dice la CEPAL que si hay un crecimiento va a ser de un 0.5%. Que esto indica que la economía cubana está estancada. Quizás esté en recesión, pero como mínimo o como mejor está estancada, dice la CEPAL. Contigo, Ángel Rodríguez Pita, con estos números y lo que estás viviendo dentro de Cuba, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, primero que todo, no solo ya esos números, habría que tomar en cuenta que el gobierno cubano al cierre del 2018 terminó con 1.682 millones de pesos convertibles en déficit fiscal y 2.000 millones de pesos convertibles por importación de alimentos. Esto fue al cierre del 2018. Es decir, más allá de lo que pueda o no brindar los datos de la CEPAL, que por supuesto se alimentan fundamentalmente de los datos que brinda también el gobierno cubano a esta organización, datos que pueden ser maquillados o no. Yo creo que sí, que son maquillados, pero ya para establecer un análisis desde el punto de vista económico, podemos tomar los datos del cierre de la economía cubana, estos millones de pesos convertibles tanto en déficit fiscal como por importación de alimentos.
Yo quiero quedarme contigo, Ángel, y después le paso a Elías Amor. Y yo quiero utilizar aquí un término que se usa en todo el mundo. Sin embargo, en Cuba, por primera vez se lo oigo decir a Ángel Rodríguez Pita. Y me hablas de un debilitamiento del CUC y los efectos, por supuesto, que producen este debilitamiento es las medidas impuestas, las medidas restrictivas impuestas por la Casa Blanca, las últimas medidas. ¿Por qué estas medidas producen un debilitamiento del CUC, Ángel?
Sí, fundamentalmente podemos decir que la ley Helburton debilitó a sectores de la economía relacionados con el turismo internacional. Uh-huh. Sí, sectores que captaban recursos financieros que provenían del exterior, sea moneda como el dólar, el euro, dólar canadiense o pesos mexicanos. Y eso representó el debilitamiento de importación de capital y, por consiguiente, el papel del CUC dentro de la economía cubana, es decir, dentro de la economía interna. Y esto afectó, claro está, también a sectores privados que estaban vinculados con el turismo internacional. Dígase en estos paladares, restaurantes ubicados en zonas turísticas que tenían algún tipo de relación con el sector, vamos a decir, de estos que podemos llamarle los cruceros que llegaban acá a la isla y se encadenaban allí. De alguna manera también se vinculaban a estos sectores informales de la economía, porque los cuentapropistas necesitaban abastecerse tanto de materias primas como de otros útiles para poder brindar sus servicios con calidad. Y esto ha debilitado, la ley Helburton debilitó esa cadena de valor que había detrás de estos emprendimientos. Uh-huh. Y ojo, a mitad del año este aumento salarial del sector presupuestado y su absorción mediante impuestos, así como los topes de precios, el control de precios a los privados, podemos decir que vienen a fortalecer la red minorista que está en manos del Estado y a partir de ahí, bueno, se ha consolidado también el papel del peso cubano dentro del mercado interno, es decir, dentro de la economía interna del país.
Elías Zamora, interesante el tema. O sea, ¿cómo al moverse menos? Es verdad que el CUC no es una moneda intercambiable. No hay, o sea, no hay punto de referencia. Es lo, pero sí la explicación de Ángel tiene lógica. Se debilita, vale menos, hay menos movimiento. Al menos eso es lo que él defiende, su tesis. La tuya, Elías.
Bueno, yo coincido con lo que ha dicho Ángel. Desde el año 2016, la economía cubana está creciendo a tasas que son muy bajas. Desde que empezó la República de Venezuela a reducir los suministros de petróleo, eso provocó una caída muy importante del crecimiento económico de toda la economía. Como el volumen de CUC en circulación es muy abundante, las tasas de expansión monetaria que el gobierno está realizando no bajan de un 35 o un 40% anual, la cantidad de dinero en circulación, tanto en CUC como en moneda nacional, pero en moneda nacional en menor cuantía, es muy superior a lo que produce en términos reales la economía. Uh-huh. Y esa distorsión entre la producción de bienes y servicios y la cantidad de dinero en circulación es lo que genera esa situación de debilidad del CUC, que lógicamente puede ir en aumento, y es una de las condiciones que en este momento definen de forma muy clara los márgenes que tiene el régimen castrista para la unificación de las dos monedas. No van a poder acometer esa medida, por ejemplo, porque se ha distorsionado notablemente el comportamiento del CUC, que hasta ahora era una moneda vista como fuerte, como una moneda segura para los intercambios, y precisamente lo que muchos cubanos están haciendo en este momento es desprenderse rápidamente de CUC e intentar hacerse con divisas para intentar hacer frente a un entorno económico incierto y desde luego muy crítico hacia el que va la economía cubana en los próximos meses.
Yo quiero que ustedes escuchen, tanto Elías Zamora como Ángel Rodríguez Pita, a esta persona. Este es un minusválido, es una persona que no tiene piernas. Está en Santiago de Cuba. La UNPACU, Unión Patriótica de Cuba, lo entrevista y le dice que explique cuál es la situación del transporte. Y él, más que explicar la situación del transporte, él habla de la situación económica de Cuba. Pero recuerden, esto es un hombre de a pie, un hombre de la calle, que entiende así lo que está pasando dentro de Cuba, sobre todo en Santiago de Cuba. Vamos a escucharlo. Esta es una entrevista de la Unión Patriótica de Cuba.
En Santiago de Cuba, al igual que en el país completo, el tema del transporte siempre ha sido un tema recurrente dentro de la población. Generalmente, el gobierno cubano no ha tenido la capacidad de generar los ómnibus que son necesarios para suplir la transportación de personas. ¿Qué sucede? Este rol lo ha tomado el sector particular. Y el sector particular, en dependencia de sus posibilidades, han arreglado carros, camionetas, etcétera, para resolver ese problema y al mismo tiempo ellos también pueden ganar su dinerito. ¿Qué sucede? Hace poco, aquí en la provincia, salió en el periódico de la provincia, Sierra Maestra, un listado de precios impuestos a los particulares. Estos precios eran precios, bueno, en realidad eran precios de niños, porque yo digo que ningún particular, como lo hicieron, se sumó al trabajo después que impusieron estos precios. Quizá el gobierno adoptó esta medida esperando que el sector particular en la provincia comenzara a trabajar y comenzara a brindar el servicio. Pero, ¿qué sucede? Mira mi condición. Yo soy discapacitado. Yo mismo necesito cada cierto tiempo trasladarme hacia el Hospital Clínico Quirúrgico Juan Bruno Zayas en Santiago de Cuba y necesito que me lleven las ambulancias del Estado. En varias ocasiones han venido, rotas como quiera han venido, pero en la mayoría de los casos han estado ausentes por falta de combustible. ¿Qué sucede? Que he tenido que valerme de ese sector particular y pagarle lo que ellos han decidido cobrarme por trasladarme hasta allá para poder asistir a esos turnos que son necesarios. ¿Por qué? Porque el gobierno cubano no ha podido generar las condiciones mínimas indispensables para que una persona que tiene las características que tengo yo en este caso pueda trasladarse hacia los hospitales.
¿Qué sucede? Están escuchando ustedes lo que decía este hombre, este minusválido, le falta una pierna en Santiago de Cuba. Fíjense la explicación que él da y cómo él entiende que ese control de precio ha agravado el problema del transporte en Santiago de Cuba, transporte que el gobierno no puede prever. Pero fíjense más, esto lo sacamos de la televisión cubana, del noticiero de la televisión cubana. Insisten en el control de precios. Ahora vamos a analizar con nuestros invitados si ese control de precio a dónde va y por qué lo hemos tratado en todos los programas, porque sí, porque es la mayor dificultad que están teniendo la empresa privada dentro de Cuba para desarrollarse y no va a llegar a ningún lugar el control de precios que insiste el gobierno cubano. Vamos a ver este pequeño fragmento de la televisión cubana.
El Consejo de la Administración Provincial en Camagüey, en consecuencia con la política de precios que sigue el país, Diana, aprobó precios topados para los medios de transporte particulares que trasladan pasajeros, incluidos los coches, y también el servicio de parqueo.
Estas medidas de las que hablábamos entrarán en vigor el próximo día 15 de agosto y persiguen proteger a la población ante la posible subida que algunos pudieran realizar por el incremento salarial en el sector presupuestado.
Y creo que es válido que Camagüey también tome sus medidas, por eso se las vamos a explicar en detalle, para lo cual nos vamos a auxiliar de algunos datos que tenemos aquí en pantalla. Esta medida ha sido presentada por la empresa provincial de transporte y está avalada por el Consejo de la Administración Provincial de la bellísima ciudad de Camagüey, que determinó que los viajes en autos hacia los municipios y provincias vecinas sean de un coeficiente de 50 centavos por kilómetros. Vamos a ilustrar esto para que tengan una idea. Aquí lo vemos, los viajes a municipios y provincias vecinas, 50 centavos por kilómetro. Esto significa que...
Después sigue dando los precios, que si de municipio a municipio es entre 50 y 55 centavos, después que si es fuera de la provincia sube a no sé cuántos centavos el kilómetro, que no más de 5 pesos por aquí a 60 pesos por allá. O sea, un gobierno determinando lo que puede cobrar un privado. A mí, no sé, me parece que esto no llega a ningún puerto. Tu opinión, Ángel, comenzamos contigo, después nos vamos con Elías Zamora, España. Ángel.
Bueno, fundamentalmente, sobre este tema, el tope de precio es un mecanismo de control, es un mecanismo para hasta cierto punto ofrecer un tratamiento fiscal, sin readecuar el tratamiento fiscal a los particulares, a los privados, y el mecanismo que coloca el gobierno cubano para someter al sector privado. ¿Y esto fundamentalmente a qué se debe? Bueno, si analizábamos el proceso que ha tenido la ley Gerburto, su impacto en el sector privado, que ha debilitado ciertos sectores dentro de este mundo económico, podemos decir que también con el aumento salarial, hasta cierto punto, se fortalece la empresa presupuestada, es decir, se fortalece el papel del Estado de cara a los privados. Y el Estado nuevamente intenta fortalecer más allá su papel sobre la empresa presupuestada, sobre sus trabajadores, y al mismo tiempo entonces vuelve a vulnerar de esta manera a los particulares. Es la alternativa que está dando ahora mismo el gobierno cubano sobre los privados. El gobierno en este momento se está transitando hacia una paralización gradual del desarrollo del sector privado, para entonces a partir de ahí ofrecer un punto de equilibrio, es decir, ofrecer un nuevo rol a la empresa estatal. Claro, la empresa estatal se encuentra sola frente a la competencia con el sector privado, no logra someter al sector privado, y ojo, habría que tomar en cuenta este video que nos ofrecías, los principales puntos donde se concentran esos carros particulares que nos hablaba acá este señor, están vinculados en toda la ciudad, pero ojo, hay un transporte público que no es suficiente. También hay centros, vamos a decir, en distintos puntos de la ciudad, en los cuales se involucra un grupo de camiones particulares, que no creo que estas personas tengan acceso a esos camiones particulares, tengan acceso a este servicio por sus propias condiciones de vulnerabilidad. Entonces, ¿hasta qué punto el Estado cubano ofrece también ventajas para los sectores más vulnerables, para los sectores que más necesitan acceder a ciertos bienes y servicios? Ojo, la economía cubana transita hacia una crisis, que ya no solo que transite, sino que está inmersa en una crisis económica, en la profundización de una crisis, en una contracción de la economía, pero que necesita fortalecer fundamentalmente, para lograr ese equilibrio, el sector estatal. De cara a lograr ese equilibrio fundamental, frente al sector privado. Y para ello está tomando todo un grupo de medidas. Esto es lo que vamos evidenciando en el entorno cubano ahora mismo. Es decir, equilibrar la economía interna supone que se mantenga o se fortalezca al sector estatal sobre la base de limitar al sector privado.
Claro.
No está sobre la base centrada, si la lógica del Estado cubano no está centrada en el fortalecimiento del papel de los privados, que sí pudieran dar una respuesta a las necesidades sociales ahora mismo. Siempre tenemos que analizar esto desde la lógica del gobierno cubano, que es la lógica común de la economía en la cual se mueven todos los países. Acá se mueve otra lógica.
Claro.
Y ojo, hay dos Cubas, una Cuba profunda, que es la Cuba del Oriente, donde se mueve más o donde impera más el papel del CUP, a esta Cuba hacia el Occidente, donde hay mayor intercambio con el exterior y, por tanto, se mueve más el CUC. Se mueve en este momento el CUC.
Quiero pasarle a Elías Amor, no nos queda mucho en el programa, pero la teoría, por lo menos el planteamiento, la tesis que plantea Ángel Rodríguez Pita, Elías, es el gobierno cubano está tratando de debilitar al sector privado y que aunque lo debilite, por lo menos le sirva de soporte al sector estatal para mantener la fortaleza del sector estatal, pero donde falla el sector estatal, por lo menos que ahí los debilitados privados puedan hacer algo. Una teoría de un equilibrio extraño, pero es un equilibrio siempre hacia el lado estatal. Interesante el tema que nos plantea Ángel Rodríguez Pita, Elías.
Lo que plantea Ángel no es ni más ni menos que lo que hemos visto en Cuba desde el año 1959. Yo creo que en aquella época se llamó alquileres. Con la ley de alquileres, el régimen comunista lo que hizo fue privar de un derecho legítimo a los dueños de las viviendas de cobrar unos alquileres a los precios de mercado. Los limitó, la gente se alegró, todo el mundo lo celebró, ¿verdad? Todo el mundo fue feliz. En aquella época el régimen comunista todavía no tenía los activos. Todavía no tenía la propiedad estatal de la economía, y en cambio Fidel Castro personalmente decidió que se limitaran los alquileres a muchos de los dueños de aquellas viviendas. Uh-huh. Bueno, pues miren, ese ejemplo es el mismo de lo que está pasando ahora en Cuba.
Buena, bien esa explicación de los primeros intentos por debilitar al privado. Ángel, me gustaría por lo menos una reflexión tuya. Si el negocio privado ha funcionado y funciona cuando se le deja trabajar, los paladares con más calidad, y cuando digo los paladares digo hasta los restaurantes privados con más calidad que los estatales, cuando se le permite al transportista transportar de verdad libremente, transporta mejor que el estatal. Cuando al campesino se le permite producir sin limitaciones, produce más que el Estado. Una finca de cualquier guajiro cubano produce más que toda una cooperativa o muchas fincas estatales dentro de Cuba. ¿Por qué entonces siempre la restricción al privado? ¿Por qué insisten en lo estatal y no desarrollar el privado? ¿Por qué, Ángel?
Bueno, yo creo que por múltiples factores. Es decir, hay una conciencia que es no distribuir la riqueza. Esto está planteado así dentro de la política económica del Partido Comunista. Ha sido no distribuir la riqueza, sino frenar el enriquecimiento. Y en esta lógica es lo que no permite al Estado captar recursos para poder entonces financiar los programas sociales como la educación, la salud, el deporte.
Nos quedan 30 segundos y se los quiero dar a Elías Amor. En la situación de Venezuela, la situación interna que hemos descrito, ¿hacia dónde se dirige la economía cubana, Elías?
Yo ya lo he dicho en muchas ocasiones, el devenir de los próximos meses no es positivo. Yo creo que hay que estar preparados para cualquier escenario difícil, muy complejo, y sobre todo hacer reflexionar a las autoridades de que las políticas económicas que están actualmente en vigor pues no son las más adecuadas para que la economía funcione y salga de este atolladero en el que se encuentra, a ver si nos hacen algo de caso.
Bueno, esa es la gran incógnita, ¿no? Porque no solamente en Radio Martí economistas como usted, Elías Amor, o como Ángel Rodríguez Pita, que se encuentra dentro de Cuba, lo han dicho, lo han repetido. Es algo que también lo repiten expertos, lo repite la CEPAL, expertos de la CEPAL, incluso no todos, pero algunos de ellos. Lo repiten economistas cubanos por el mundo entero. Los propios economistas dentro de la isla se lo dicen al gobierno cubano. De esta manera no se llega a ningún lugar. Sin embargo, como se dice en buen cubano, nadie hace caso de la cúpula gobernante. Muchísimas gracias.